Tú serás mi luz, la que ilumina mi camino, la que piensa mucho en mí, la que me habla, me susurra a mi corazón, la que dirige mi sentido, mi forma de ser.
Comienza Acá hablamos de Undibel, con Belén Carreras.
Donde yo canto, donde bailo, donde me iluminas tú, todos mis sueños te los mando y espero tu luz, y no me sueltes de tu mano que no fallaré.
Buenas tardes, bienvenidos a Acá hablamos de Undibel. Una vez más, queridos radioyentes, van a oír un nuevo programa en el que queremos dar a conocer un poquito más la labor de la Iglesia en pro de la evangelización de nuestros hermanos gitanos, conocer su fe, conocer sus valores. Ya sabemos que se ama a quien se conoce, y los gitanos somos poco conocidos, aunque vivamos puerta con puerta con los no gitanos, y desde hace ya muchos años y muchos siglos en España y en Europa.
Árbol yo seré, y creceré sobre la tierra, y los frutos te daré. Serás mi gloria, mi destino, la raíz.
Estamos aquí, en Acá hablamos de Undibel, el Undibel, el Dios de los gitanos, el Undibel de todos, aquí en Radio María. Y buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando ahora mismo desde sus casas, medios de transporte, lugares de trabajo. Deseamos que este programa que va a comenzar les guste y les sirva para su vida cristiana.
Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno.
Sumario.
Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo.
Pues querido radio oyente, antes de comenzar queremos dar un saludo muy especial a María Teresa Monterrubio, a Sergio de la Cal, nuestros queridos colaboradores en este programa de Acá hablamos de Undibel, este equipo de tanto tiempo en el que en este momento no han podido estar con nosotros una vez más. Desde aquí les damos un abrazo muy fuerte, esperamos que nos estén escuchando. Y bueno, ¿qué vamos a poder tener hoy en nuestra escaleta? Pues tenemos el gusto de entrevistar a don Manuel Pozo. Don Manuel Pozo, un sacerdote de la diócesis de Almería, él ha tenido muchos cargos pastorales en su diócesis, entre ellos delegado de pastoral con los gitanos. Seguidamente vamos a escuchar una balada flamenca. Les invitamos a todos a esta amenización de la música flamenca con el disco de Jesús Cortés. Seguiremos con nuestra sesión, hablamos de Undibel. Hoy vamos a poner en la mesa el tema de la sociedad, de los cuidados y la población gitana. Contaremos en el coloquio con Ramón Salazar, que está aquí en el estudio, a Manuel Reyes y Encarni Martínez, una religiosa de María Inmaculada. Y bueno, finalizaremos con ese espacio de arte religioso, con una conocida poesía religiosa de Lope de Vega y recitada, como no, por nuestro don Manuel Reyes.
La Iglesia con los gitanos.
Tenemos en línea a don Manuel Pozo, sacerdote de la diócesis de Almería, que es un gusto tenerlo con nosotros. Buenas tardes, don Manuel.
Muy buenas tardes.
Un gusto tenerle porque sabemos, ¿no?, todo el trabajo que lleva, ¿no?, en su diócesis de tanto tiempo, y es un referente para nosotros.
Bueno, yo también me encanta hablar primero con Radio María, contigo, porque somos amigos, y la pastoral gitana pues la llevo yo en el corazón desde que era niño. lo de sí. Ha sido una adopción luego de sacerdote. Sí.
Uh-huh. Bueno, pues hoy queríamos entrevistarle con un tema que sabe usted que ahora que siempre ha estado, pero que ahora en concreto está muy, digamos, muy encima de la mesa de todos los sectores, en particular de la Iglesia, sí. ¿No? Que en esta sociedad que vivimos, en la que cada vez se hace más necesaria tener conciencia del cuidado de unos de otros.
Sí, sí. Desde luego es fundamental. La Iglesia nace como comunidad y al mismo tiempo como comunión. Uh-huh. Y por tanto el cuidado brotan de esa fraternidad, de esos lazos que espirituales que realmente son mayores incluso que los lazos de sangre, hay que decirlo así. Y entonces el cuidado por los demás que empieza por uno mismo, hay que decirlo también eso alto y claro.
Eso no queda, nos resulta claro. Un poco raro, don Manuel.
No, no resulta raro, porque nosotros siempre con generosidad siempre nos han educado la entrega a los demás. Pero realmente para hacer el bien uno tiene que estar bien, digo, para que nos entiendan perfectamente los que nos están escuchando, tiene que estar bien. Una persona, por ejemplo, una catequista, que es un ministerio y es un servicio, ahora un ministerio también, pero un servicio insustituible en la Iglesia a la hora de transmitir la fe, pues realmente no se puede, lo voy a decir así para que se entienda también, no puede, por ejemplo, un adolescente o alguien, hombre, pues para que madure que sea catequista, ¿no? Uh-huh. Primero que madure y después que sea catequista. Uh-huh. Ni tampoco porque una persona, hombre, ha tenido una desgracia grande y tiene una depresión terrible, a ver si los niños le animan. No, anímese usted, busque usted el equilibrio personal y luego se dedica a cuidar a los demás. Yo creo que eso es muy importante. Casi tengo a la mano un libro de Margarita Saldaña Mostajo, que no sé si le sonará a los que nos escuchan, pero que he escrito un libro, es una hermanita de Jesús, una hermanita de Carlos de Foucault,
sí, la
que ha escrito un libro precioso que se llama Cuidar, precisamente, Cuidar. Y luego pues están apareciendo muchísimas publicaciones, que al fin y al cabo las publicaciones son recoger la necesidad y la problemática que uno está viviendo, sobre todo para la persona que ayuda a los demás, el cuidado de la persona que tiene que cuidar de los demás. Y hay mucha bibliografía, pero que al fin y al cabo es una toma de conciencia de que para estar sirviendo a los demás uno tiene que estar bien y que cuando sirve a los demás uno también carga las pilas y se retroalimenta de alguna manera, pues siendo mejor y estando mejor. Así que si uno quiere tener una vida sana, primero que busque el equilibrio interior, y aquí hay que decirlo, y en Radio María, sin rodeo, hay que buscarlo en la gracia de Dios, hay que buscarlo en la espiritualidad, hay que buscarlo en la lectura y llevar a la vida el Santo Evangelio. Es decir, todos esos medios que luego otros, hombre, también lo pueden hacer desde otros caminos, yo no, en eso no me meto, pero que otros lo ofrecen y uno descubre, hombre, que está en un grupo de espiritualidad, de tal cosa, pero hombre, si tú tienes, y me han puesto en unas posturas, no sé qué, para que la respiración y no sé cuánto, pero arrodíllate, si es la postura ergonómica más perfecta, porque la columna está recta, puedes respirar perfectamente. Sí, nosotros tenemos herramientas para cuidarnos nosotros y para cuidar a los demás, que la vida cristiana no está encerrada en sí mismo, aunque yo insista en que nos tenemos que cuidar, pero ciertamente nos tenemos que cuidar para cuidar hasta gastarnos y desgastarnos al servicio de los demás.
Don Manuel, aquí si hablamos ya de la que es la población gitana, hay mucho, ¿no?, por hacer en ese cuidado de unos por otros, ¿no?, entre los mismos gitanos.
Claro. Primero hay que recuperar una sana autoestima. Y una sana autoestima que comienza por valorar las culturas. Es que muchas veces pensamos que una cultura X es mejor que la otra, y no es así, de ninguna manera. Y luego pues, tenemos que hacer el esfuerzo pues de ser muy abiertos a la hora de comprender a los demás y comprender la historia de los demás. Y tener un corazón abierto y también el coraje del que está en una cultura que a lo mejor es minoritaria dentro de la gran masa, pues tiene que tener conciencia también de pertenencia a un grupo y de reivindicar sus derechos y su cultura y de cuidar las cosas y vivirlo sin ningún tipo de complejo. Hay otros sectores de la sociedad que están recuperando su autoestima de una manera realmente llamativa, porque no lo pueden hacer perfectamente el pueblo gitano. A mí me duele, y te lo digo sinceramente, que cuando yo comencé a ser sacerdote, muchísimos sacerdotes hablábamos de la opción por los pobres, y dentro de esto, que no todo gitano es pobre, pero que
bastante. La opción por los pobres,
claro, dentro de la opción por los pobres, todos nos planteábamos trabajar con el mundo gitano.
¿Ah, sí?
Yo estudié en la Facultad de Teología y yo iba a la Virgencica pues dos o tres veces a la semana, precisamente pues a dar clase, a estar con la gente, a estar con la con promoviendo gente que tenía cualidades musicales, folclóricas, de cante, pues todas esas cosas que promovimos a muchas personas, gracias a Dios. Y allí había una comunidad de jesuitas viviendo incluso la Virgencica, que aquello era una delicia realmente de opción por una cultura y haciendo el esfuerzo de meterse dentro de esa cultura y hacerse de esa cultura con todo lo que conlleva.
Claro,
y todo eso en este momento pues no se habla, se habla de otras cosas. Pero parece que el mundo gitano se ha aparcado dentro de la reflexión incluso de la Iglesia.
Sí. Fíjate, es que realmente hay que conocer, ¿no?, para ver lo que necesita el otro, porque lo hacemos todo muy desde arriba, ¿no? Está todo hablando de la Virgencica, que es un barrio de Granada, que sepan los radioyentes, ¿no? Pues que hay mucha población gitana, venían muchos de las cuevas del Sacro Monte, que se quedaron y de pronto se vieron en unas viviendas, pues ahí, ¿no? Todo de una manera que no era lo suyo tampoco.
Claro, y que la Iglesia ha hecho siempre una tarea. Yo soy devoto, devotísimo, del padre Manjó. Es decir, yo pongo siempre de referencia como método pedagógico precisamente al padre Manjó. Porque es que se nos va el agua por otro sitio. Y yo en mi pueblo, que ya sabes tú, que es la Beata Emilia, pues precisamente los niños de la catequesis, llevados de la mano de un maestro, don Sebastián, que luego terminó siendo maestro en la Virgencica, fíjate las cosas, pues nos llevaba ya cuando éramos pequeños a las barriadas donde vivía el pueblo gitano, en las cuevas, y nosotros allí compartíamos la vida y compartíamos muchas cosas. Bastante enfado le di yo a mis padres porque incluso quitaba cosas de casa de la alacena para llevarlo y porque veía que hacía falta en otro sitio, así que todo eso, pero yo creo que esa sensibilidad en este momento, Belén, tenemos que recuperarla de nuevo y tenemos que, ahora se dice que lo que no está, no se hace visible, no existe. Entonces el pueblo gitano a mí me duele mucho, me sangra el corazón ver que prácticamente ha desaparecido. Aquí en Almería, donde yo vivo, sin entrar un poco en el análisis de las cosas, que Dios me perdone si hago un juicio, pero eran barrios gitanos que han desaparecido totalmente por distintas presiones sociales y que realmente, si a mí me preguntas, siendo párroco de la ciudad, no sé dónde están. Entonces son hijos de Dios como todo el mundo y hay que seguir
Eso es, ¿no? Porque se trata de purificar, de ayudar, pero no de desaparecer. En este momento, en la sociedad entera, pero también en la población gitana, ¿qué considera usted como que es la mayor fragilidad, ¿no?, que tenemos en este momento? Si es la enfermedad, la soledad, la pobreza, ¿qué es el punto este que nos falta frágil para hacernos más personas?
Pues la fragilidad yo creo que es común a todos en este momento. La pandemia ha dejado una huella terrible en todo, en miedo, en incapacidad de relación, en fin, muchas cosas que todo eso habría que trabajar mucho, y la Iglesia tiene que servir mucho como comunidad a, de alguna manera, a quitar todos esos miedos y todas esas inseguridades. Si a eso le sumamos pues la inflación, la, todas estas cosas que la economía, que siempre la pagan los más débiles, y los que tienen una economía pues menos reglada. Yo estuve de párroco en Vera casi 14 años y una de las cosas que hicimos precisamente pues fue una guardería que la promovió, hay que decirlo todo así, una religiosa de San Vicente de Paul, y la promovió un sacerdote antes de llegar yo. Es decir, que yo seguí un poco al hilo de lo que ya estaba funcionando. Pero esa economía donde tienen que salir con las furgonetas a las 6 de la mañana, a las 5:30, dejar a los niños en casa, y prácticamente todo el día, si van al colegio, si no van, si se despistan, si... pues ahí hubo, yo creo que un apostolado, y ya digo, yo no tuve ningún mérito. Eso estaba funcionando, y sobre todo fueron las religiosas de San Vicente de Paul y un santo, un sacerdote santo, el padre Ángel Haro, que tenía un amor extraordinario por todas las personas, y especialmente el que tenía una necesidad más grande. Y él construyó viviendas sociales, construyó la guardería, una escuela puente para recoger a los niños a esas horas que acabo de decir, darle el desayuno, tener el colegio, estar encima, en fin, pues todas esas cosas que es impresionante. Todo ese impulso misionero, evangelizador y humano tan cristiano es lo que yo en este momento he hecho en falta, quizás por la falta de sacerdotes, la falta de las comunidades religiosas van teniendo más años, en fin. Y todo eso pues lo sufre el pueblo, totalmente, el pueblo gitano.
Hace falta
la promoción del pueblo gitano. Nosotros, mi jefe de prensa en la parroquia, que es una manera de hablar, pero que era muy interesante, y ahí están los periódicos de la provincia, pues era un niño gitano. Que el consejo de pastoral le pagó los estudios en Madrid e hizo periodismo.
Fíjate.
Sí, entonces, cosas de estas que realmente son muy interesantes. En nuestro consejo de pastoral, evidentemente, había un representante del pueblo gitano.
Como... y... es increíble, ¿no? Al final es el acompañamiento a las personas, ¿no? Con la caridad cristiana.
Claro. Y decirle, tú eres igual que yo. Exactamente. Sí que no hay más misterio, ni hay más paternalismo, ni hay más cosas. Yo, gracias a Dios, en los 14 años que yo tuve muchos, por lo que pasa en un pueblo grande, pues muchos conflictos, pues a mí me apoyaron mucho, mucho la comunidad gitana. Fíjese. Y me defendieron mucho la comunidad gitana. Y entonces, pues eso, pienso que ese impulso, pues hace falta recuperarlo.
Don Manuel, está aquí conmigo Ramón Salazar, que también es gitano y creo que se siente, escuchándolo, bastante identificado, porque también ha dicho que con el tema de los mercadillos, que se tienen que levantar temprano, que día a día tiene que sacar su casa, y él es un buen cristiano también, ¿no?
Pues claro, sí, no sé, sí.
No sé si quiere hacerle una pregunta, Ramón.
Buenas tardes, don Manuel. Para mí,
bueno, encantado de conocerle.
Para mí es un honor poderle tener este programa y escucharle, y que los radios oyentes le puedan escuchar su testimonio, porque es una maravilla ver cómo usted quiere y ama al pueblo gitano. Entonces, pues en estos días que estamos viviendo, que se necesita tanta fe y tanto testimonio, ¿cómo haría usted para que las parroquias gitanas, aunque las parroquias, los gitanos se involucraran un poquitín más, escucharan esa nueva evangelización que el Papa nos está llamando siempre? Usted, sí, como sacerdote, sí. Y como persona cristiana y que ha conocido a tantos gitanos, ¿qué haría usted para que los gitanos vuelvan a reconocer y no se encuentren esa soledad que muchas veces que tienen?
Pues yo le diría modestamente lo que yo he hecho. Y es visitar casa por casa, y muchas veces comer con ellos y estar con ellos, tener algún detalle, que eso es muy importante. El compartir la comida es muy importante. Y de ahí provocar lugares de encuentro. Si yo tuve en esa parroquia que acabo de citar, tenía una reunión todos los viernes por la tarde, donde no bajaban nunca de 100 gitanos. La reunión.
Madre mía, menuda reunión, don Manuel.
Eso es el Espíritu Santo que les convocaba. Usted era el portavoz, porque vamos, en los años que llevo la pastoral, esa labor se está haciendo, vamos, yo estoy maravillado de toda esa labor que ha estado haciendo en Almería y pienso que hay que retomarla, ¿eh? Eso hay que retomarlo y tenerlo usted como testimonio.
Bueno, pero a mí lo peor de todo eso es que el obispo me dio cargo diocesano. Y entonces ya está. Entonces, pues eso ha sido mi cruz, porque mi vocación ha sido otra. Yo quise ser sacerdote obrero de aquel tiempo y la sensibilidad, pues más o menos, está muy cercana a todas estas realidades. Y la evangelización ha sido muy interesante, porque ellos mismos, ahora yo ya no estaba allí, incluso sé que han formalizado y han legalizado una cofradía de Semana Santa. Uh-huh. Y entonces todo eso es muy importante porque son signos de pertenencia a una comunidad que al mismo tiempo está dentro de la comunidad parroquial. Y entonces yo creo que esas cosas son muy interesantes y hay que hacerlo. Entonces hay que visitar a la gente. Nosotros nos reuníamos. A mí me ayudó mucho el secretariado de la conferencia episcopal, unos cassettes que había con música para la misa gitana. Sí. Se cantaba la misa. Hay que saber estar y reconocer otro tipo de cultura, que no es el gregoriano ni es la beata de turno, sino que pues son señores que se levantan temprano, que tienen unos valores, que tienen unas cosas. Y hay que ir por ahí. A mí, yo, sinceramente, la joya de la corona, si me están oyendo en Vera, me da lo mismo. Ajá. La joya de la corona, cuando fui párroco, fue la comunidad gitana,
es que,
sin lugar a duda.
Yo lo que digo siempre, los gitanos no somos ni mejores ni peores, somos una cultura distinta y somos muy desconocidos, porque los valores de los gitanos, el acompañamiento, el cuidado de los ancianos, el cuidado de los niños, eso es una cosa que la llevamos dentro. Y eso es una cosa de vivir la fe, de testimoniar nuestra fe el uno con el otro. Y eso es lo que tenemos que volver, que la gente nos conozca. Los valores de la cultura gitana son muy desconocidos y la Iglesia los tiene que conocer y el pueblo los tiene que conocer.
Y valores que son muy evangélicos.
Por supuesto, claro.
Es decir, que no son valores, que se han puesto de moda, no, que son muy evangélicos. Es decir, que la familia gitana, pues hay que quitarse el sombrero. Y cuando hay cualquier momento de sufrimiento, o yo he participado en muchas bodas gitanas, en muchas fiestas, en las primeras comuniones que las hacíamos juntos, por hacer una gran fiesta todos juntos, no por distanciarse del pueblo, sino que yo hacía la gestión con el alcalde, con el otro, y tal, nos dejábamos un polideportivo, lo otro, y nosotros lo hacíamos a nuestro aire. No teníamos que estar pendientes del bar o de este sitio con la formalidad correspondiente. Y entonces todo eso crea unos lazos de unidad muy grandes. Mi padre era constructor y como tenía tanta amistad con ellos, ahí en Vera le hizo bastantes casas a esta gente. ¿Sí?
Fíjese.
Pues, hombre, se hacían sus cosas y ellos en la gloria porque se fiaban perfectamente y le hacían las cosas lo mejor posible. Es decir,
ayudar,
que yo creo que en este momento hay que recuperar esa sana autoestima, hay que buscar en los medios pues ordinarios, en las parroquias, lo que sea, la presencia activa y hay que respetar mucho la cultura, una cultura que enriquece al resto. Yo tengo mucha experiencia de ese y muchos detalles del pueblo gitano hacia mi persona totalmente inmerecidos. Porque que desbordan, porque son también muy generosos en todo.
Ellos nada más que hicieron devolver lo que recibían. Si usted les daba amor, les daba cariño, les daba comprensión, pues ellos les respondían de esa manera.
Sí, sí.
Muy Bueno, don Manuel, también le queríamos preguntar, en esta sociedad de los cuidados, el tema, un poco por tocarlo, el tema de la soledad. ¿Y cuántas personas, mayores por supuesto, pero no solo mayores, se ve que están solos? Nos lo dicen, ¿no?
Sí.
Aunque tengan mucho internet, muchos medios de comunicación, que en el fondo sí, lo usarán mucho, pero ¿cuánta soledad se siente?
Es el gran problema de nuestros días a nivel general.
¿Esto pasaba antes? Quizá ahora es más
no,
acuciante,
¿no? No pasaba antes, ¿no? No pasaba antes, ni pasa en los pueblos pequeños, ni... Es decir, en un pueblo pequeño puede haber tres vecinos, pero están pendientes los unos de los otros. Nosotros, en las casas, vamos, un ejemplo que sabemos todos, que va uno a comer en casa de no sé qué, como te descuide, si hay seis en la mesa, cinco están guaseando, ¿verdad? O están hablando con no sé quién y no te dicen ni hola. Entonces, yo creo que primero es una cosa educacional, porque cuando uno lo educan, voy a poner un ejemplo y se nota. Hace poco a un chico, estábamos en el despacho y tal, llegaron unos señores y él estaba sentado y se quedó sentado. Y le digo, por favor, déjale la silla a las personas mayores. Y él hizo como un gesto, como diciendo, ¿y a mí qué? ¿Y por qué le tengo yo que dar la silla? Pero bueno, ya le dije, levántate, así con un poco de autoridad. Se levantó y ya le dije a las personas, tengan la bondad de sentarse y tal. Se van. Y le digo, pero hombre, ¿tú no sabes que cuando llega una persona mayor hay que cederle el asiento, hay que saludarlo? A mí no me lo ha dicho nadie.
Ah, claro.
Entonces, claro, es una cosa también educacional, porque ¿en qué consiste la soledad? ¿Era una soledad psicológica o era una gratificación afectiva o era un o porque no tengo a nadie? Muchas veces es porque no nos han educado pues, en organizar nuestro tiempo, los encuentros con las personas, el fiarnos de los demás, el tener amigos.
Y en la espiritualidad, ¿no? No tener una espiritualidad.
Y luego, pero si es que el mal de nuestra época es que todo el mundo habla de espiritualidad y rechazamos a Dios.
Claro.
Hablan de distintas espiritualidades, pero y que hay que ser muy espirituales. Es decir, uno pone la televisión y siempre escucha pues, a gente, artistas y tal, que se han ido a tal sitio a tener una experiencia espiritual. ¿Y qué será la experiencia espiritual? Entonces, ese vacío espiritual en la sociedad y en tantas personas, realmente yo creo que es el daño de nuestro tiempo. Así que es que es lo que hablaban los filósofos del vacío existencial, pues estamos llegando en un momento que parece que tenemos más comunicación y más posibilidades a los momentos de mayor soledad.
Efectivamente.
Y eso es tremendo. Y yo vuelvo a la pandemia. Yo, cuando estaba haciendo ese servicio en la diócesis, pues me encargué también de la pastoral de la salud, porque no había director del secretariado y me he cogido toda la pandemia. Y entonces pues he visto a mucha gente morir en soledad y morir aislado por un... Y además los enfermeros, y que no se le ocurra pasar, que no les ocurra darle la unción, que no se le ocurra... Sí, la soledad es tremendo. Entonces, yo, para vencer la soledad, llenar de sentido el corazón humano. Y ahí, fundamentalmente, y hay que decirlo con toda claridad, es Dios. Y el que no tiene a Dios en su corazón, realmente, por mucho que haga, por mucho que... Si es que nosotros somos criaturas. No, si es que no somos... Y si hay criaturas, hay un Creador y hay un Señor. Si nos creemos que somos el Señor, estamos perdidos, antes o después.
Pues, don Manuel, lo vamos a dejar aquí con esta frase que ha dicho tan... ¿no? Que resume de una manera tan bonita este tema que hemos compartido con usted, ¿no? Que es que el corazón realmente humano, quien lo llena es Dios.
Sí, bueno, exactamente.
Muchísimas gracias por este tiempo.
Bueno, Belén, Ramón. Que me encanta y que aquí tenéis vuestra casa en Almería.
Muchísimas gracias, don Manuel, y es un honor poderla escuchar en Radio María.
Hemos aprendido.
Bueno, que Dios lo pague a los dos. Bueno,
un abrazo
grande. Hasta luego, hasta luego.
Hasta luego. Hemos entrevistado a don Manuel Pozo, sacerdote de la diócesis de Almería.
El cante.
Y ahora le invitamos a escuchar una bonita balada flamenca, también con un título pues muy sugerente, muy religioso. Dice: Dios bendice al justo, del disco de Jesús Cortés.
Porque Dios está con el justo y como un escudo lo rodea a su favor. Dios bendice al humilde, Dios bendice a los pequeños y al soberbio y engreído, Dios lo mira de lejos. Dios bendice al humilde, Dios bendice a los pequeños y al soberbio y engreído, Dios lo mira de lejos. Y bienaventurados son los pobres por el reino. Bienaventurados son los pobres por el reino, que han dado a Dios su corazón. Y bienaventurados son los pobres en el espíritu, los pobres en el espíritu, los pobres en el espíritu. Porque Dios bendice al justo, porque Dios bendice al justo, porque Dios, y como un escudo, porque Dios lo rodea a su favor. Porque Dios bendice al justo, porque Dios bendice al justo, porque porque Dios lo rodea a su favor. Dios bendice al humilde, Dios bendice a los pequeños y al soberbio y engreído, Dios lo mira de lejos. Dios bendice al humilde, Dios bendice a los pequeños y al soberbio y engreído.
Hablamos de Undibel.
Estamos en el espacio de Aquí hablamos de Undibel, el Undibel, el Dios de todo. Y hoy tenemos sobre la mesa un tema pues muy, muy actual también en la Iglesia. Se realizan muchas reflexiones, muchos cursos, y es sobre el tema de la sociedad de los cuidados. Llevado a nuestros hermanos gitanos, dicen los estudios, Manuel, Ramón y Encarni, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a empezar este coloquio ya directamente y Encarni, que es hoy la persona que se incorpora a este coloquio. Ella es religiosa de la María la Inmaculada y también pues muy cercana a mí personalmente y a mi familia y a mi madre, que le ayuda mucho en el cuidado. Muchas gracias, Encarni, por colaborar en este programa con toda la experiencia, ¿no?, también, y el conocimiento de la población gitana.
Pues gracias a vosotros por invitarme.
A ver, pues dicen los estudios, que la población gitana, no sé si sabéis, Manuel, que tiene una esperanza de vida de unos 10 años menor a la población en general, aquí en España, 10 años menor. Y además dice que las personas gitanas a partir de los 55 años se perciben como que tienen falta de salud. También dicen que son más frecuentes las consultas médicas, las urgencias y también en cuanto a enfermedades, la diabetes, la depresión, la obesidad, en comparación, ¿no?, con la población no gitana. Por tanto, la población gitana es una población que se cuida o tiene que trabajar mucho más este cuidado de las personas. ¿Qué pensáis? A ver, Encarni.
Pues yo que me asombra este estudio, la verdad, porque yo, bueno, yo no soy gitana, pero tengo familia gitana, estoy rodeada de un barrio donde hay muchos gitanos, tengo vecinos que son gitanos, y yo no veo esto así, realmente. Yo al contrario, veo que la, no sé, como que los gitanos cuidan mucho, como que son muy patriarcales, y cuida mucho de sus mayores. No sé, me llama la atención de verdad estos datos, que yo confío en los estudios que se hacen, claro, pero yo no veo que, yo veo que tanto un gitano como un payo, un castellano, si no se cuidan, pero que tengan por media 10 años menos de vida, es que no, no sé, claro, vuelvo a repetir,
me llama la atención. Es que son datos a nivel general,
Claro,
no,
general,
no de concreto yo, de la zona, claro, sino a nivel
pues
de
será
España.
Así, pero, claro, pues tendremos que entre todos, pues, no sé, como que ayudar a estas personas por medio, no sé, pues de talleres o de charlas o lo que sea, de informarles que es bueno para ellos, para su, para vivir más tiempo, para su salud.
Claro, no sé, es como un trabajo de prevención, ¿no?
Un trabajo de prevención, de educación, ayudarle a que esto no sea así, porque si vamos atrás en la vida, pues vale, hasta se automarginaban, pero hoy día una mujer, un hombre gitano, está al mismo nivel que un payo, tiene las mismas posibilidades de estudiar y de todo en la sociedad. Yo creo que ellos se automarginan, que la gente ya como, ¿verdad? Todavía hay racismo, hay exclusión, que todavía nos queda mucho que caminar, claro, a nosotros.
Es que queda mucho por hacer, se ha mejorado, pero queda mucho. No sé, Manuel Reyes, ¿qué opinas?
Pues mira, estaba pensando, un día que estábamos hablando también, y me dijiste que tu madre tenía la tensión alta, ¿no?
Sí.
Que yo también.
Tú también.
Eso es. Y así pensando, no ahora mismo, sino entonces, ¿no? Y digo, pues puede ser que como por nuestra forma de ser, en general, ¿no?, de los gitanos, somos también muy temperamentales, nos irritamos, y yo creo que la sociedad actualmente como está, hay motivos para que nos irritemos mucho. De hecho, yo me irrito ahora cada vez menos, por supuesto, porque ya soy un pureta. Y los años pues sirven, ¿no? Como dice la el refrán, ¿no? Que, bueno, el refrán no. Las personas mayores pues somos, que no viene la palabra ahora, bueno. Estamos ya experimentados, vamos, entonces dice yo no me enrito para que me vean enritar, si esto no sirve para nada, ¿no? Pero eso lo va aprendiendo uno con el tiempo, ¿no?
Claro.
Pero eso te irrita mucho y entonces pues sí, puede ser cierto esto que tú decías.
Claro, puede venir menos, ¿no?, también eso, la forma de ser, la forma la misma de la cultura a veces nos hace como estar a veces más tensos, ¿no? Todo, la cosa es un poco conocer todo esto, ¿no? No sé, Ramón, ¿qué piensa?
Pues yo veo que ese estudio está muy en la realidad, porque solo hay que ver la población gitana, pues ahora mismo personas mayores, hombres mayores de 70 años para arriba, yo creo que gitanos no hay. Eso está claro. En la parte de Toledo, la parte de Madrid, la parte de aquí del centro,
¿sí?
No hay gitanos. Mujeres sí, pero hombres no hay. Y yo pienso que ha sido todo por el tipo de vida que llevamos. La gente, la sociedad, no conoce de que si un señor está vendiendo en la calle sus cestas de flores, no lleva ahí desde las 10 de la mañana. Ese señor se levantó a las 6 de la mañana, fue al vivero, compró la flor para estar ahí y luego, como no tiene recursos suficientes, cuando termina su jornada laboral, tiene que volver a volver a comprar sus cosas. Entonces, la vida laboral del gitano suele ser 12 horas al día de laborar, más luego lo que sea en su casa. Entonces, la cultura gitana tenemos que pasar por un base de formación para que podamos, lo que decía Encarni, tiene razón, hoy en día cualquier gitano puede estudiar, pero teniendo unos medios, porque la sociedad hay todavía mucho machismo, hay mucho racismo contra la persona gitana. Entonces, sobre todo es la formación y una cultura. Y en esto que estamos hablando, de que los gitanos te padecen más enfermedades, es real. Es real porque el gitano de que ya pasa de los 55 años ya tiene una serie de elementos como la diabetes, como la depresión, como la tensión, por nuestro carácter, por nuestro temperamento, como decía Manuel, que somos muy impulsivos, que nos llevamos un disgusto por cualquier cosa de la familia, entonces nos sube la tensión, pero también le doy la razón a Encarni de decir que nosotros valoramos mucho el acompañamiento. O sea, el acompañamiento a los ancianos, somos muy protectores con los hijos. Eso sí es la cultura gitana.
Son las dos cosas reales, lo que estás diciendo, sí. Tanto uno como lo otro, las dos cosas son reales, ¿no?
Bueno, y también dicen los estudios, sigo, esto a lo mejor lo había oído, que la creencia en Dios y la asistencia a misa mejora la salud emocional y física. No sé si sabías, Ramón. Ir a misa es bueno también para la salud emocional y física. Entonces, ¿no? Nuestra pregunta también, si tuviéramos una fe, ¿no?, mucho más fuerte, más acompañada, pues sería también un cambio, ¿no?, en estas situaciones de tomarnos las cosas de otra manera, de llevarnos mejor, de cambiar la forma de vida. Todo eso también influiría si tuviéramos esta vida de fe, porque los estudios dicen que mejora la vida.
Bueno, en el pueblo gitano hay que decir que el gitano en sí siempre ha sido muy religioso. Daros cuenta que desde que el pueblo gitano entra en España en 1425 ya entran como peregrinos a Santiago de Compostela. O sea, el pueblo gitano siempre ha sido un pueblo muy cristiano. Últimamente, pues estamos como la sociedad que vivimos, en la sociedad de las prisas. Pero sigue habiendo esa espiritualidad en nuestro corazón, de como lo puede saber Manuel, que es un poco mayor que yo, que el gitano siempre cree en Dios. O sea, nosotros cualquier cosa, cualquier problema que tenemos, lo tenemos puesto al Señor.
Claro, entonces habrá que mejorar esa forma de vivir la fe, ¿no?
Para poder cultivarla.
Hay que cultivarla.
Vamos a ver,
¿no?
Si tú tienes una planta y la tienes ahí y no la riegas, al final se seca. Entonces tenemos que estar regando esa planta, ¿con qué? Con oraciones, con ayunos, con visitas a los enfermos, porque todo no es rezar, ¿eh? También hay que visitar al hermano, hay que cuidar al necesitado, todo eso te llena la fe. Y sobre todo, conocer la palabra del Señor, conocer los evangelios. Eso es fundamental.
Participar de los sacramentos, ¿no?
Y participar, como dice, participar de los sacramentos, del bautismo, de la confirmación, de la Eucaristía. Eso, la unción de enfermos, todo eso te enriquece la vida.
No sé qué piensa Encarni con este último dato que hemos dado. No sé si lo conocía Encarni.
Yo pienso, es que, no sé, estaba pensando, tengo varias cosas en la cabeza, digo, es verdad que ya cambia de tema, yo estoy pensando que yo soy gitana, porque yo tengo un temperamento, tengo atención alta, tengo estudio diabética,
pues tengo que ser gitana. Estás dentro de ese grupo.
Que las enfermedades da igual a los payos que a los gitanos, que se cuidan más, se cuidan menos. Yo pienso que sí que es verdad, que cuando uno cree en Dios, cuando uno tiene esa fe, cuando uno tiene esos valores, pues te hacen ser mejor al payo y al gitano. Eso es verdad. Y los gitanos, es verdad que están muy arraigados. Tienen mucho contacto con los gitanos. O sea, yo tengo mucho contacto con los gitanos, y eso es verdad. Que ellos, todo lo que es Dios, todo lo que traen un rosario, todo lo que es, no sé, que sí que lo llevan. que es verdad que ellos también están muy metidos en su culto, pero que de alguna manera se acercan a Dios. Se acercan a Dios, es verdad que no la fe cristiana, que es los sacramentos, todo eso que ha dicho este señor, pero ellos, Ramón, es verdad que tienen su forma de vivir su fe, que en el culto pues ahí están acercándose a Dios, que hay que respetarlo y que es verdad que hay que seguir apoyando los valores humanos y cristianos. En los gitanos, pues en los gitanos, para que su calidad de vida pues sea mejor. Yo claro, que lo veo así.
Manuel, ¿qué piensas de esto? Yo de la misa y todo eso.
Que los gitanos somos cristianos. Pero antes de ser cristianos, porque somos un pueblo que veníamos de otros lugares, ¿no? Del Punjab, que es nuestro origen, ¿no? Ya éramos creyentes, muy creyentes,
el
¿no?
El Punjab, después, perdón, es una zona de la India, ¿no?
Eso es, no, el norte y el noreste, ¿no? Noreste de la India, que parte pertenece a la India y otra gran parte a Pakistán. Y ya éramos religiosos, ¿no? Muy religiosos, lo que pasa es que, claro, a transcurrir de los años, de los siglos, ¿no? Que fuimos hacia el este y, claro, si entraba en territorio cristiano, tenías que ser cristiano, no podías ser musulmán, ¿no? Y los que entraran en terrenos musulmanes, pues serían musulmanes también, que lo hay, ¿no? Y lo ha habido, ¿no? Pero la religiosidad estaba ahí muy arraigada, muy arraigada. Y yo lo sé por lo que yo he conocido, siempre que no existía esto del culto ni nada, los mayores siempre estaban invocando al Señor o a la Virgen.
Pero fijaros, perdón.
Como cosa natural, ¿no? Por cualquier cosa, Señor mío, que tiene una dificultad, Señor mío.
La fe, Manuel, y los demás, de esta religiosidad, cuando se vive y se pone en la práctica, la fe lleva a la caridad, ¿no? Claro. No sé si esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Tenemos que vivir una fe, pues sí, muy buena, pero esa fe nos tiene que llevar a ser caritativos unos con otros. Se nos tiene que notar en las obras.
Yo creo que lo hemos sido los gitanos siempre, ¿no? Creo.
Yo pienso que eso lo llevamos en el corazón.
Los gitanos somos generosos.
Los gitanos lo vivimos, o sea, esa caridad sale de nosotros. Aparte de que en nuestra fe tengamos que vivirlo, los sacramentos, y tengamos que vivir el compartir, y tengamos que vivir el darnos a los demás, eso también va en nuestra cultura. El de, si hay un gitano que pasa una necesidad, en nuestra ley, en nuestro corazón está que si le puedes ayudar, le tienes que ayudar.
Sí.
Efectivamente.
Yo estoy de acuerdo totalmente. Eso. Yo es que estoy rodeada de gitanos. Y es que da igual que seas payo, sea gitano, te dan su corazón, lo que necesita el vecino, lo que aquí estoy. Es verdad, eso es así.
Efectivamente. Lo que, sino por decir también, ¿no? Que esa caridad que ya llevamos, ¿no? Que nos sale como una manera natural. Ahí, yo lo digo por esta sociedad de los cuidados, ¿no? Por este cuidado que tenemos que tener cada vez más unos con otros, por estos problemas que hay hoy día todos, de soledad, de enfermedad. Hay que llevarla a la caridad que Dios quiere que tengamos. No sé si me explico, una caridad del Evangelio, ¿no? Que es todavía más que la natural. Es como no, claro, como dar ese paso, ¿no? Sería algo muy bonito porque nos haría todavía lo que ya tenemos natural, nos lo perfeccionaría, ¿no?
Por supuesto, el Evangelio te va perfeccionando. Si cada vez que vamos caminando en los sacramentos, que vamos caminando en el Evangelio, nos va quitando aquellas asperezas que tenemos. Entonces, siempre hay que ir mejorándose y acercándote. Porque si te sale una cosa natural, pero después con la fe lo avivas más, siempre lo vas a vivir mucho mejor.
Efectivamente. No sé si ya para finalizar queréis decir algo todos, como para terminar este pequeño coloquio. Manuel, creo que quería decir.
Que nos matamos con los médicos cuando hay un enfermo en la familia.
Es verdad.
Bueno, eso es íbamos al hospital, bueno, mi familia concretamente no somos tantos, somos más bien pocos, ¿no? Pero bueno, que vamos una barbaridad, ¿no? Y los médicos, eso, mira, han operado a mi hermana hace un par de días, sí, los médicos, y estoy enfadado con ellos porque la han operado por la mañana y no se podía entrar hasta la una de la tarde. Digo, pero ¿y yo por qué estoy aquí que no he podido ir allí? Ha ido mira, otros dos hermanos míos y otro que está afuera. Dice, no. Y si hubiera ido yo, estoy seguro que me hubiera peleado, hubiera discutido, vamos, peleado en el sentido, pero sí, decir claro, que esto no puede ser.
Es que la sociedad de hoy en día
¿por qué
no
a la
ve...
una? Pues si a las 10 entra a eso, yo tengo que estar ahí, aunque esté nada más que ahí en el hospital y no esté... Pues,
sí, la sociedad ahí, de hoy en día no entiende el acompañamiento al enfermo. Eso es una cosa que los gitanos lo vivimos. O sea, si hay una persona que está enferma, nosotros tenemos que interesarnos cómo no, está. No. Eso va en nuestra cultura. Eso la sociedad de hoy en día no lo comprende. No lo comprende.
Hay un gitano en urgencia y está toda la familia en la puerta del hospital.
Por supuesto. Mira, yo os voy a contar un testimonio. Mira,
tenemos que cortar, es solo bueno, dar una pequeña solo pincelada.
Solo una pequeña pincelada. Si hay una persona que está, por lo que sea, ingresada en urgencia o tiene una dolencia, siempre hay algún familiar, pero no solo un familiar. Cualquier gitano que se entera, oye, que fulanito le ha pasado algo, se acerca a ver si necesitan algo. Porque, claro, los recursos económicos de los gitanos siempre son muy pequeños. Entonces, pues si necesitan para cualquier cosa, para una medicina, para lo que sea, siempre está el gitano ahí acompañando. En que no sea tu familia, en que sea un conocido. Eso va en la cultura gitana.
Encarni, ¿algo para terminar?
Yo es que vuelvo a repetir lo mismo, que como los conozco, estoy de acuerdo con todo eso, que ahí los gitanos están siempre, que no te voy a decir nada malo de ningún gitano.
Estupendo, mejor.
Que ahí están todos, que me gustaría poder ayudar más al pueblo gitano, de qué manera yo pudiera, a lo mejor, pues no sé, dar formación para ellos, porque no sé, yo es que no me siento así, me siento gitana, que no lo soy, o pues porque no me ha tocado, pero si no, pues estaría muy orgullosa. Bueno. Porque yo me gustaría eso, poder colaborar en lo que yo pudiera de para que ellos evolucionen.
Pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias, Ramón, Encarni, Manuel, por este coloquio en el que hemos dejado muy claro a los radioyentes, ¿no?, estos valores gitanos en esta sociedad de los cuidados, en el acompañar, en el estar. Muchas gracias a los tres.
Gracias a ti por invitarnos.
Arte religioso.
Estamos terminando nuestro programa que hablamos de un nivel y vamos a escuchar una bonita poesía clásica de los grandes poetas, en este caso Lope de Vega, recitada por nuestro colaborador Manuel Reyes. Manuel, cuando quieras.
¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras? Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí, qué extraño desparío. Sé de mi ingratitud el hielo frío, secó las llagas de tus plantas puras. ¿Cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate agora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía? Y cuánta hermosura soberana, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana.
Tú serás mi luz, la que ilumina mi camino, la que piensa mucho en mí, la que me habla, me susurra a mi corazón.
Queridos radioyentes, hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos despedimos, Ramón Salazar.
Buenas tardes y muchísimas gracias por escuchar Radio María.
Gracias a ti, Manuel Reyes, Encarni, que han estado con nosotros. Manuel, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Deseamos que le haya gustado, ¿verdad?, este programa, y hasta el próximo. Que la Virgen, Madre de la Iglesia, os bendiga. ¡Feliz verano!
Gracias, igualmente, para todos.
Será mi gloria, mi destino y mi amanecer. Gloria a ti, gloria a mi vida.
Acaban de escuchar Acá hablamos de Undibel con Belén Carreras.
Iluminas tú, todos mis sueños te los mando y espero tu luz. Y no me sueltes de tu mano que no fallaré. Mi gloria, mi destino.